Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, sigue la represión política en Cuba. Nuevos señalamientos o detenciones se dan a conocer, detenciones arbitrarias cometidas contra miembros de la sociedad civil, específicamente contra activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
Efectivamente, nos referimos a Juan Antonio Madrazo Luna, el coordinador nacional de este Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. También junto a él fue detenida Alina Guzmán Falcón. Ella es productora del proyecto cultural Acetato Producciones, muy ligado a Omnis Zona Franca. Pero ya tenemos en línea telefónica a Leonardo Calvo, también del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, para que nos ponga en detalles, sobre todo, cómo se produjo este arresto. Tengo entendido, Leonardo Calvo, que fue en la terminal de ómnibus de Santiago de Cuba en el momento en que Madrazo Luna y Alina Guzmán Falcón llegaban a la ciudad. Saludos, bienvenido
sí,
al programa.
Saludos a ustedes y a toda la audiencia, y gracias nuevamente por permitirnos conectar con los oyentes. Bueno, realmente esto es un nuevo acto, un nuevo paso en la escalada represiva continuada y sostenida de las autoridades cubanas contra los activistas pacíficos, pro democracia y de proyección cultural, intelectual. El caso es que ellos se trasladaban a Santiago de Cuba para hacer algunas gestiones de carácter cultural fundamentalmente allí, y fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional y fueron detenidos y trasladados a una estación de policía. Yo pude incluso hablar con ellos en el momento de la detención, hasta que les fue interrumpida la comunicación. Junto a ellos fue detenido el hermano Jorge Amado, Robert Vera, que es el representante nuestro y el coordinador de nuestro trabajo ahí en las provincias orientales, y posteriormente él fue liberado. Él pudo llamarme y explicarme que lo amenazaron fuertemente. El oficial le dijo que incluso con sus derechos le iba a pasar por encima y todo lo demás, lo que ellos acostumbran a hacer, pero él fue liberado. Nosotros presumimos que a nuestros hermanos Alina Guzmán Tamayo y Madrazo Luna los van a trasladar a La Habana, los van a deportar para La Habana, y eso lleva unas horas. De todas maneras, la detención es totalmente arbitraria, injusta, justificada, como ellos hacen todos los días con los activistas pro democracia en Cuba.
¿Qué iban a hacer allá a Santiago de Cuba específicamente? Porque de verdad que llegar a la terminal fue, ¿no? Y ahí ya detenidos arbitrariamente, sí. Llama la atención. ¿Qué iban a hacer?
Sí, los detuvieron. Ellos tenían planeado preparar materiales para exposiciones y acciones culturales que estamos desarrollando y que tenemos programado tanto en Cuba como en el extranjero, y era un trabajo puramente cultural. No había ninguna señal de desestabilización ni nada de eso, pero la intolerancia sostenida de las autoridades cubanas y su temor a que las personas independientes puedan desarrollar sus acciones, su trabajo, volvió a recalar en este acto represivo.
Ahora, lo que llama la atención, y siempre, quizás a veces hasta nosotros los periodistas pasamos esto por alto, llama la atención que se estén trasladando solamente por ómnibus, o sea, en una guagua interprovincial, se estén trasladando Madrazo Luna, Alina Guzmán Falcón, se estén trasladando a esta ciudad, y cuando lleguen ya los están esperando. O algo que no se anunció, porque por lo menos yo no he visto en ningún medio de prensa que ni Juan Antonio ni Alina anunciaron que iban a ir a Santiago de Cuba, no se sabía nada. Entonces, hay una vigilancia constante sobre todos ustedes, Leonardo, es lo que es por lo menos lo que puedo sacar de conclusión en esto.
Sí, eso está claro que hay un monitoreo permanente. De todas maneras, nosotros las acciones que hacemos son totalmente legales, totalmente transparentes, y ellos no habían tomado ninguna providencia de secretismo ni nada de eso, porque realmente no iban a cometer ningún acto impropio ni nada de eso, y las autoridades también se sirven de eso. Nosotros estamos seguros y convencidos de que lo que hacemos es totalmente legal y totalmente legítimo, y también ellos se sirven de eso en sus diseños de escalada represiva contra la oposición.
Ese monitoreo, utilizando la palabra que tú empleabas, tiene mucho que ver, pienso yo, también con el trabajo, con la cuestión de la integración racial, ¿eh?
Claro, está claro. Ellos saben que no tienen respuesta para el asunto, saben que tienen una deuda muy grande con la sociedad y han comprobado en estos últimos años cuál es la capacidad de trabajo de las instituciones que nos hemos coaligado en este propósito y en este compromiso. Saben cuáles han sido nuestros resultados dentro y fuera de Cuba, saben cuál es el prestigio que hemos ganado y le tienen mucho temor a eso realmente.
Yo quiero
mucho pánico a eso.
Sí, no, perdóname que te interrumpa, pero yo quería referirme a eso porque quizás en los últimos tiempos, incluso desde enero para acá en este año, la única ocasión en que a un opositor cubano, digamos, de los que ha estado entrando y saliendo del país después que existe la nueva reforma migratoria dentro de Cuba, que se le ha prohibido con una medida cautelar de tener que ir a firmar, aunque ya se le levantó, pero que por lo menos se le prohibió en un momento determinado, es una gente muy ligada a ustedes, me refiero a Manuel Cuesta Morúa, es decir, también, claro, claro. También de la raza negra, una persona con un partido político, pero muy vinculado al Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. ¿Por qué contra ustedes? ¿Es que el racismo se manifiesta de esta manera o hay temor a las actividades que pueden hacer ustedes dentro de las actividades extras contra el racismo en Cuba?
Bueno, las dos cosas no son excluyentes de ninguna manera. Estos diseños represivos reafirman el carácter racista de las autoridades cubanas que se ensañan con los activistas comprometidos con esta lucha, pero además de eso, te repito que tienen connotado y reconocido temor por el alcance, por la profundidad, por la solidez del trabajo que estamos realizando y sobre todo por los resultados que vamos obteniendo y por la conexión, por la vocación y capacidad de conexión que tenemos con la sociedad. Es que para nosotros es fundamental conectar con las comunidades y abrir los espacios al reconocimiento, a la autoestima, a la autovaloración y al debate, que es lo que ellos quieren acallar. Ahora mismo hay una escalada también al interior de los espacios oficialistas contra Tomás Fernández Robaina, que es un académico que lleva muchos años trabajando el tema, pero que no se esconde para decir que es una persona adscrita y leal a las autoridades cubanas y a la revolución, pero de todas maneras también ha sido atacado por los personeros oficialistas. Quiere decir que ellos no quieren ni que en una dimensión ni en otra el problema se desenvuelva y se ventile de manera independiente y de manera normal, porque saben, te repito, que no tienen respuesta para este asunto, no tienen respuesta para este tema, pero que además de eso su deuda es muy grande con la historia y con la sociedad cubana.
Claro, y sigue sin duda siendo pues muy selectivo el aparato represivo del gobierno cubano, y digo esto porque sin duda hay otros miembros de la sociedad civil que hacen prácticamente lo que intentaron en este caso hacer los miembros del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y sencillamente no son detenidos. Es decir, que esto también es algo que llama la atención, Leonardo, ¿eh?
Sí, la arbitrariedad, la impunidad, la desidia y la selectividad son características y podemos decir hasta requisitos de este régimen totalitario que de acuerdo a sus intereses y también a sus temores selecciona y determina cómo actuar en materia represiva también. Lamentablemente, no son capaces de poder reconocer la capacidad que tenemos para crear espacios y crear condiciones para que un problema que de todas maneras tiene que ventilarse en Cuba para que se solucione la realidad cubana en positivo, puede esos espacios y esas condiciones pueden ayudar a que Cuba cambie en positivo. Es demasiado su poder, demasiado su miedo y demasiada su debilidad moral e intelectual para poder asimilar y desenvolverse en condiciones normales de confrontación positiva, normal, de debate y de interrelación social, académica, política normal, como es en cualquier parte del mundo. Ellos son incapaces de eso, y su única respuesta es la represión.
Bueno, de todas maneras, ya antes de concluir, algo más que te haya dicho Jorge Amado, Robert Vera, que fue detenido junto con Madrazo Luna y con Alina Guzmán, allá, algo más que te haya dicho. Él no tuvo contacto con ellos, los separaron.
Ellos los separaron, pero él me manifestó que ante las amenazas que le profirió el oficial que habló con él, él, al igual que nosotros, mantiene la determinación, la decisión, el compromiso de seguir adelante en nuestras acciones, en nuestras actividades y cumplir lo que tenemos establecido. Nosotros, de cualquier manera, responsabilizamos a la autoridad cubana con la integridad de nuestros hermanos y de nuestros compañeros, y reafirmamos nuestra determinación a seguir trabajando pacíficamente, pero legítimamente y de manera independiente y libre, en función de lo que podemos aportar a la transformación de Cuba en una sociedad verdadera, normal, justa e integrada para todos.
Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo Calvo, a ti allá desde La Habana, y sin duda estaremos siguiendo el caso este de Leonardo. ¿Cómo no? Vamos a una pausa y volvemos. Ya está por aquí Guillermo Martínez y sin duda las noticias de Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, sí.
Con él volvemos.
El mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto, con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias, a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias, a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Giri. Bueno, pues ha llegado el momento de los viernes.
Los viernes que está con nosotros el tema político en Estados Unidos. Está Guillermo Martínez acá sentado a mi izquierda y le saludo. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Listo para el fin de semana?
Listo para el fin de semana. A la izquierda tuya siempre.
Yo en el centro y Amado a la derecha.
Yo estoy a la derecha.
Claro, es para describir cómo estamos acá nuestra
audiencia. A mí no me molestan las palabras. Ni las calificaciones tampoco.
Usted pasa al centro y yo a la izquierda. Eso no tiene
amigo
problema.
Amigo mío, esto es un problema geográfico. Aquí no hay un problema filosófico.
Yo tengo... Pero a mí tampoco me preocupan los problemas. Oiga, las palabras no duelen.
Le confieso
las
algo.
Las intenciones sí.
Sí.
Le confieso algo. Diga. Yo soy zurdo.
Sí, mire, izquierdo.
Ambidiestro, con las dos manos, pero...
¿Eres zurdo o ambidiestro?
Mire, le pongo aquí, mire.
Pongo el nombre con la derecha y pone el nombre con la zurda.
Guillermo, ahí está, mire. Y también no. A la derecha. Quiere decir que así es la política,
¿no? Yo escribo con la derecha.
En cuestiones políticas, no.
Déjame quedarme
en
callado.
En cuestiones políticas, usted que aquí es el hombre, el maestro, no, bueno, siempre no, por la derecha no.
Quiero hacer una aclaración.
Hemos estado bromeando.
Sí, no me lo, ya lo tenemos arrinconado. Quiero hacer una aclaración.
Por lo menos una
nota, y es
este
que...
Este hombre disfruta eso.
Yo había presentado al principio a Luis Pavón Roca, no, desafortunadamente no lo hemos podido localizar, no sabemos si ha tenido algún problema logístico.
O los teléfonos así en Puerto Rico, que a veces se ponen
Amigo mío, eso es en Cuba, no en Puerto Rico. Debe haber tenido algún problema logístico quizás, pero bueno, de todas maneras sí lo extrañamos muchísimo, pero aquí está Guillermo Martínez. ¿Y el tema de hoy, Ramos?
Bueno, el tema de hoy es Obama y ¿por dónde está el presidente en estos momentos?
En Corea del Sur.
Está viajando.
Uh-huh. Está viajando y normalmente los presidentes viajan para buscar distraer la atención de los problemas que tienen en otros lugares. Y normalmente los presidentes viajan y tienen acuerdos, cosas preacordadas para llegar, firmar un papel y ser el héroe. A mí me da mucha pena el presidente Obama en estos momentos porque se le han presentado problemas con los cuales todos los presidentes, tanto demócratas como republicanos, han tenido dificultades y tienen dificultades. Por un lado tienen en Europa a Putin, que está saliendo del guapo del barrio, y ante eso tú puedes imponer sanciones. Hoy le rebajaron el crédito a Rusia, a los bonos de Rusia bajaron en calidad, pero honestamente eso le hace más daño al pueblo ruso que a Putin. Y a mí me preocupa mucho porque está teniendo, el presidente Obama tiene problemas en Ucrania con los rusos en estos momentos, que están diciendo. Hoy iba a anunciar otras sanciones. Yo no he visto si ha anunciado otras sanciones en su viaje por el Oriente. Pero fíjate, estamos en Japón, en Corea del Sur, y él está hablando de sanciones en Ucrania, en la Europa del Este. Es un momento en el cual al presidente lo ha agarrado la vorágine que siempre agarra a los presidentes y demócratas, no del Partido Demócrata, sino los presidentes en las democracias americanas, que tienen que cumplir. Estados Unidos es un país en estos momentos que no quiere pelear. Uh-huh. Eso es un país casi aislacionista. Y en estos momentos se están aprovechando en Rusia de este sentimiento americano. Oye, y de verdad, o sea, la gente critica al presidente Obama. Yo digo, señores, acuérdense que cuando Rusia entró en Georgia bajo el presidente Bush tampoco pudo hacer nada. O sea, es muy difícil pelear con alguien que quiere pelear si tú no quieres pelear.
Sí, pero no es solamente eso. También tiene un problema grande, y ahora me voy a meter en un tema que no es, o sea, que debiéramos tener aquí un especialista en estas cuestiones económicas y de relaciones en Europa. Pero hay un problema serio en todo esto, y es que, por lo que he leído, sin dudas, la relación de Rusia con Europa en el tema del gas le está produciendo, pues, hasta cierto punto, que el presidente Obama se esté quedando solo, por lo menos en retórica, se está quedando sola, porque incluso Alemania, que es el que comenzó liderando.
La Merkel.
Exactamente, Alemania, que comenzó liderando la ofensiva contra Rusia, cuando Putin amenaza de cortar el gas que se va para toda Europa, sobre todo Alemania, que sale a través de Crimea, a través de Crimea, Ucrania en sentido general, pues hubo que bajar la guardia porque la situación se pone tensa para los europeos si se corta el gas.
Pero hay una solución a todo eso, y desgraciadamente el presidente Obama no ha tomado la decisión necesaria, que es aumentar la producción de gas licuado. Abrir recientemente, en esta semana, había un puerto que estaban preparando en el estado de Nueva Jersey, un puerto para la exportación de gas licuado para Europa. Y el Departamento del Medio Ambiente de los Estados Unidos no dio permiso para fabricar. Fíjate, Rusia no es un poderío económico como el de los Estados Unidos.
Para nada.
Rusia tiene un ejército bueno, preparado. Es exportador de gas, de petróleo y de minerales.
E importa prácticamente todo.
Todo lo demás. Entonces, si tú puedes lograr, sin pelear, que Estados Unidos utilice su potencial petrolero y su potencial de buscar el gas natural que tienen dentro de sus fronteras, si hicieran eso, tenían una forma muy fácil, porque fue lo que hizo, en definitiva, lo que hizo Ronald Reagan contra la Unión Soviética, uh-huh, fue levantar la presión diciendo, vamos a entrar en una guerra armamentista. Y cuando tú entras en una guerra armamentista, el que tiene más dinero gana. Claro. Y en estos momentos Estados Unidos está... Obama está limitado porque Estados Unidos no quiere pelear. Los americanos están hartos de la guerra en Afganistán, de la guerra en Irak, están hartos de todas las guerras.
Y la situación en Irak como está actualmente.
Y la situación en Siria como está actualmente. Entonces, los problemas que tiene el presidente Obama son por todos lados. Se va al Medio Oriente a buscar un poco de respiro, un poco de aire. En Japón le dice, llegan a un acuerdo.
Sí, pero no logra
el Tratado de Libre Comercio.
No logra el Tratado de Libre Comercio, que era fundamental en su viaje.
Yo creo que era el tema de la agenda.
Era el tema de la agenda.
Por eso es lo que yo decía, que al principio de estas cosas, estos viajes tienen que ser preparados. Claro. Y en estos momentos a Obama le está fallando el equipo de apoyo que le tiene que buscar. Él no puede ir a un viaje a ver qué cosa consigue. No. Él tiene que ir a un viaje a la segura.
Claro que sí.
Y eso es lo que no está haciendo.
Y en medio de todo esto, bueno, pues la pausa, como se ha dicho, ¿no?, entre comillas, en las conversaciones de paz entre israelíes, uh-huh, y palestinos, que venían, sin duda, mediadas por Estados Unidos.
Pero es que otra vez volvemos al punto clave de todas estas cosas, y es que Estados Unidos no puede tratar y ser y tratar de en forma igual a Israel, que es su mejor aliado, que es una democracia, y a los estados palestinos, que no es ni una democracia ni es aliado de los Estados Unidos. O sea, cuando tú tratas de ser demasiado, tú que eres ambidiestro, cuando tú tratas de no jugar puedes. A los dos bandos,
no puedes.
Vas a caer siempre.
O uno o el otro.
Exacto.
Bueno, de hecho, eso fue parte de los planteamientos, eso que acabas de decir, de tratar a los dos por igual, es parte de lo que ha estado diciendo Obama. O sea, que tanto Israel como los palestinos tienen que resolver el problema. No se ha ido de un bando para presionar a otro.
No lo va a lograr con los israelitas y va a perder el voto judío en los Estados Unidos, que son las dos cosas importantes.
Muy bien. Guillermo Martínez. Buen fin de semana.
Muchas gracias.
Tiene preparada su casa para disfrutar con su esposa y la familia, me imagino, ¿no?
Sí, absolutamente. Y para recordar a Conrado Marrero, yo lo vi lanzar un solo detallito. ¿Conocen el cuento de Conrado Marrero con Ted Williams Salvate?
No, pero nos queda menos de un minuto.
Menos de un minuto. Conrado Marrero está sentado en el banco de los senadores de Washington el primer día que pichea, y el único día que pichea, el Patato Pascual contra Boston. Primer bateador, ¿qué le tiro? Recta adentro. Perfecto, recta adentro, saca el bateador. Segundo bateador, ¿qué le tiro? Curva afuera, saca el segundo bateador. Tercer bateador, Esther Williams, nadie dice, ¿qué le tiro? Conrado dice, guárdate la pelota porque se le da todo.
Así le dijo, así al, le patato dijo. Pascual.
Al Patato Pascual.
Muy buena historia. Buena, está bonita. Gracias, la historia, Guillermo. Esa.